Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles contamos con la presencia de César Villalona, economista e investigador, quien desde hace tiempo ha estado dándole seguimiento pues a la evolución de la economía salvadoreña en sus diferentes planos, no solo en el terreno eminentemente económico, que es al cual nos referimos este día, sino también desde el punto de vista de lo que llaman pues el componente social pues de una economía, que no usualmente se deja pues de lado, pero son parte pues integral. En la primera parte nos referíamos pues al desempeño de la actividad económica y pues ciertamente hay cifras muy, digamos, que parecen demasiado alentadoras, ¿verdad? La cifra oficial es del 10,3% y la CEPAL dice 7,5%, pero recordemos que si bien estos números son muy, pues, digámoslo así, esperanzadores, recordemos que pues el año 2020 no operó la economía en todo el mundo a plena capacidad, pues sí, ahí está. Entonces la economía en realidad está regresando pues al nivel que tenía en 2019 y que pues recordemos no pasa de ese techo de 2%, 2,5%. Ahora, en esa recuperación ha contribuido principalmente la inversión privada, pues, y las exportaciones, no así la inversión extranjera directa y la inversión pública, pues no han aportado pues lo que deberían para dinamizar y recuperar la economía del país. Asimismo, también en este año se han dado el agravamiento de los famosos déficits gemelos, el déficit con el comercio exterior, que se ha visto incrementado, el saldo rojo, pues, en cuanto al comercio con el resto del mundo, así como el saldo rojo del sector público o del gobierno. Y esto ha llevado, además, al incremento de la deuda externa, que ronda casi el 90% del Producto Interno Bruto, y todo esto, pues, a su vez, ha traído consigo otros problemas, además, pues, como el congelamiento de los ingresos del gobierno en cuanto pues a que hay un efecto arrastre de los del financiamiento contratado por gobiernos anteriores, porque los desembolsos van pues con cierta periodicidad en el tiempo y eso ha paralizado por ejemplo las inversiones en el caso del Hospital Rosales, que fue contratado por el gobierno anterior, y como ven ahí está ese congelado. Además, el clima de incertidumbre jurídica e inestabilidad ha aumentado el riesgo país, de tal manera que los bonos pues que se colocan para obtener dinero para el gobierno en el extranjero pues han visto disminuido su precio, es decir, su valor. Y asimismo, el otro condición adversa ha sido el alza en el índice de precios, como bien César señalaba, desde hace 25 años que alcanzó una cota del 6% y hoy vuelve otra vez a ese nivel. Habían habido durante 25 años bajas tasas de inflación que no llegaban ni al 5% y hoy pues va a rondar el 6%. Muy bien, a pesar de las escuchas, pueden llamarnos al 2275-9501 y al 2275-9502 para que formulen sus preguntas y viertan sus opiniones e inquietudes, y también lo pueden hacer enviando mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7571-2779. Muy bien, César, ¿qué otra condición pues adversa, aparte de estas tres últimas, el congelamiento, el aumento del riesgo país y el alza en los precios, pues merece destacar?
Bueno, hay otra variable, pero retomando lo de la inflación.
Sí, sí, muy bien.
Yo quería conectarlo también con los sectores mayoritarios del país. Antes de darte otro dato de empleo y otros.
Sí.
La inflación afecta el poder adquisitivo, ¿verdad?, de la gente, de la población, pero sobre todo de la gente que tiene ingresos bajos o ingresos fijos. Porque hay gente con ingresos altos, pero no son muchas las personas con buenos ingresos en el país. Sí. La mayoría no tiene ingresos altos. Y te quiero compartir unos datos. Nosotros tenemos aquí en El Salvador, según la encuesta de hogares, de propósitos múltiples, que hace la DIGESTI, la Dirección de Estadística y Censo del Ministerio de Economía, tenemos 1.351.000 personas asalariadas que reciben salario en el sector privado. Estoy hablando del sector privado. Gente que trabaja en una maquila, que trabaja en un banco, en un comercio, en un canal de televisión, en una empresa privada.
Claro.
Personas asalariadas. Solo a una franja de esa población se le aumentó el salario este año, que es la que gana el mínimo, que no llega ni a 100.000 personas.
Sí.
Según la experiencia que tenemos, por ahí andan las personas beneficiadas. El resto no recibe aumento. Y con los ingresos que tiene, la capacidad de consumo le ha caído por la inflación y sobre todo por el encarecimiento de los alimentos básicos y los servicios. Tenemos 400.000 personas pensionadas, con pensiones malas. Ahí entran casi 200.000 pensionadas de las AFP y del sistema público, más la gente que tiene pensión no contributiva, como los veteranos de guerra que tienen $100, reparto, lisiados que tienen otra pensión. Con $100, un veterano compra menos que el año pasado, porque todo está más caro.
César, otra
franja. Tenemos 806.000 personas que venden en la calle, 53% mujeres. Sus ingresos son malos. 1.000.000 de mujeres que trabajan en microempresas, en los hogares le llaman ama de casa.
Sí.
La mayoría de sectores populares, microempresas, 1.000.000. 442.000 campesinos, 107.000 empleadas domésticas. Eso me da como 5 millones de población de bajos ingresos afectada. Y los sectores medios también pagan energía más cara, alimentos y los combustibles porque tienen vehículos.
Sí.
Entonces, ese es un daño. Pero el otro es el empleo.
César, nos ha caído la primera llamada. Buenas noches. Sí. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Se cayó la llamada.
Ok.
Sí. Bien, sigamos.
En el caso del empleo, lo que te quería decir era que todavía hay más de 2.000 personas de las que perdieron el empleo del sector privado el año pasado que no lo han recuperado. Si tenemos 2.000 personas trabajando menos que en marzo del año pasado,
César,
que fue cuando inició la pandemia.
César, recuperamos la llamada.
Sí.
Buenas noches.
¿Aló?
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De aquí, de Lago Morazán.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Judy.
Adelante, Judy.
Yo quisiera que este presidente, más que todo, que quitara el IVA para que las cosas todo mundo las pudiera comprar, porque aquí todo mundo está, ¿cómo se llama?, yendo hacia abajo. No ajusta el dinero para comprar lo necesario, porque como ya la tercera edad necesita comprar sus medicinas y también que tenga que comer en la casa para que no padezca de muchas enfermedades, y asimismo se va ayudando en todo lo que es la economía para todas las personas, va, que galán que fuera todo eso para beneficio de todos.
Sí.
Porque yo creo que también a él le beneficia.
Claro.
Yo creo que eso, hablar de economía, yo creo que no vende a nadie, pero tenemos que pedirle, pues, sí, ahí. Sí. Que reflexione él y que nos ayude a todos los salvadoreños.
Sí.
Ajá.
Gracias, Judith.
Meramente Dios, que todo salga bien. Gracias.
¿Cómo no? Muy bien. César, comentario a lo dicho por la radioescucha.
Bueno, lo que expresa esa propuesta es que todo está más caro. Está sintiendo el encarecimiento. Refleja esa realidad. Ahora, ahí hay un problema, porque si el gobierno quita el IVA, si lo quita completamente, deja de percibir más de 2.000 millones de dólares. Se arruina, porque es el impuesto que más dinero le da al gobierno, el 45%. Sí. Lo que se podría pensar más bien es en un IVA más focalizado, que la gente que consume bienes de lujo, como whisky o perfume, o que consume, utiliza yate, pague un IVA más alto, como en España, que hay un IVA de los ricos y un IVA de los pobres.
Pues
y que para los alimentos básicos y la medicina sea menor.
Claro.
Sea menor, pero el gobierno tiene que obligar a los comerciantes a bajar el precio, que ese es un problema. Porque si yo compro en un comercio hoy por $113, 13 son de IVA. Si mañana lo quitan, el producto me lo pueden dejar en 113 y el comerciante gana los 13 que antes eran IVA de Hacienda. Tiene que ir acompañada de una baja de precio.
Claro.
Y el Ministerio de Economía no fija precio. Entonces, si eso se aprueba, que lo diputado digan, vamos a bajar el IVA a 10 para los alimentos básicos,
claro, bien,
para
se
la
puede.
Medicina, o a 8, que obliguen también a bajar los precios. Tiene que ir acompañada. Entonces, y tiene que haber una medida alternativa para que el gobierno compense esa reducción de ingresos y hay medidas alternativas. Por ejemplo, aquí se le puede poner un impuesto de 3% a los activos de los 160 millonarios más poderosos del país, que tienen activos por 21 mil millones de dólares. Y es un dato viejo, que no está actualizado.
Sí, debe haber más. Los nuevos
si
ricos.
Le pones un 3% a 21 mil millones, hay más de 100 millones de dólares. Y aquí no tiene nada que ver eso con precios. Es a sus propiedades.
Sí.
Y también está el impuesto predial, aumentarle
hay formas.
Patrimonio a las viviendas de lujo, a los
claro, en la hay formas.
Que por cierto, este gobierno prometió, bueno, no el gobierno, lo prometió Nayib Bukele cuando era candidato,
la campaña,
una reforma tributaria progresiva. Sí. Eso quiere decir que paguen más lo que más tienen.
César.
Y hasta ahorita no hay medidas impositivas.
César.
Todo es endeudamiento.
Tenemos la segunda llamada, César. Sí.
Ajá,
adelante. Sí. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Aquí de la zona de San Miguel.
Adelante, ¿con quién tengo el gusto?
Pues me reservo mi nombre, nomás quiero
muy bien. Adelante.
Comentarle de que
sí.
Aquí le llamo de San Miguel y estoy viendo de que están hablando de economía y bueno, aquí nosotros los campesinos nos cuesta para hacer un pedazo de milpa. El campesino a uno le cobra, después le cobra unos 8 y 10 dólares a las 11 de la mediodía, a las 11 más bien. Ay, nosotros, el sueldo de nosotros no sube. Nosotros que somos empleados 400, cuando ellos allá en la asamblea se suben hasta 4.000, 3.000 de un solo en casa. Y eso no es economía para nosotros.
Claro.
O sea, la economía ha caído. Nosotros para hacer un pedazo de milpa nos cuesta. O sea, un empleado no tiene posibilidades de cómo trabajar uno como persona, como dueño, sino que tiene que pagar un mozo para ver de tener siquiera el maicito en la casa. Ajá, y todo va para arriba, $400 para un mes, creo que no es justo. Por lo menos tendrían que ser $500 o $600. Eso es mi comentario.
Cómo no, gracias Radio Escucha de San Miguel. Muy bien, tenemos otra llamada, César. Adelante, buenas noches.
¿Aló?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, licenciado.
Doña...
¿Aló?
De Santana nos llama.
Sí, Miriam.
A doña Miriam, siempre de la ciudad heroica y siempre morena, ¿cómo no?
Muchas gracias por la oportunidad que me dan.
Adelante.
Quiero decirle al licenciado Villalona que la economía de El Salvador es una economía neoliberal, que esa economía nunca nos va a hacer progresar. Porque imagínese el sistema, aunque no sean extranjeros los que invierten. Por ejemplo, este señor de la caña de azúcar, que es el gran regalado dueñas, y Salaverría, un día de estos dijo Salaverría, qué galán, dijo, hoy vamos a exportar 15 mil toneladas de caña de azúcar. Y a mí me dio una ironía de oírlo, porque el capital, el dinero, la finca le quedan. Aquí solo deja al campesino enfermo, con picazón, con malos los broncos, con esas grandes quemazones que le hace a los pobres y los riñones que no prestan ganas en arruinárseles. Por lo tanto, ¿qué le deja al país este hombre? Nada, tierras arruinadas, ríos absorbidos, etcétera. Vaya, también tenemos la zona franca. Las zonas francas no pagan impuestos por el trabajo que dan. Por lo tanto, también tenemos también a estos... aquí nada más somos como parcelarios. Cuando vienen maquinarias, fábricas, solo exportan porque somos como sede de ensamblaje. ¿Qué producimos, licenciado Villalón? Aquí nada, no tenemos. Y los grandes capitalistas, como el canchero de este, no vamos a recibir nada. Así es que El Salvador va de pique. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación, doña Miriam. Comentario, César, a lo dicho por los radioescuchas.
Bueno, muchas gracias por su comentario.
Muy bien.
En el caso del campesino, yo quería agregar que este año los insumos agrícolas han crecido muchísimo. La urea, el sulfato de amonio, la fórmula. Incluso los ganaderos están muy afectados. 14.000 ganaderos, es el dato que ha salido públicamente, prácticamente quebraron. El país se está llenando de lácteos. Incluso de contrabando está entrando. Entonces las importaciones agropecuarias han crecido 18%, está entrando mucho de fuera y el costo de producción interno es más alto. Ahí hay un daño para esa población. Estamos hablando de 442 mil familias campesinas, integradas fundamentalmente o mayoritariamente por mujeres, porque las mujeres son más en la población rural y urbana y nacional. Entonces quería añadir eso a lo sí. que señalaba él de los bajos ingresos. En el caso de la sí. de la economía neoliberal, bueno, sí, este es un país donde una minoría tiene el control de los medios de producción, la fábrica, y es el que más se beneficia de cualquier crecimiento de la producción o de las exportaciones. Ella mencionaba regalado a los dueños de zona franca, y hay otros. Los salarios están afectados por la inflación y la ganancia está creciendo, porque si crece la producción y los salarios están congelados, entonces lo que crece es la ganancia. Este es un año de crecimiento de ganancia empresarial. Y hay otras variables sí. que usted quería mencionar.
Adelante.
Usted mencionaba la del empleo, pero también hay otro problema. Fíjate que sí. Tal vez no es exactamente económico, pero que tiene que ver con la economía, porque todo no? tiene que ver.
Claro.
La muerte por COVID este año, tenemos un dato reciente del de que el año pasado murieron 139 personas por mes, sí. según el dato del Ministerio de Salud.
Sí.
Este año van 211. Sí. Es un aumento del 51% de los fallecimientos por COVID. Un poco sí. raro el dato, porque ya ha habido mucha gente vacunada.
Claro.
Esto lo que expresa es una situación de salud gravísima. Y en el tema de la seguridad pública,
sí.
acabo de recibir una información hoy en la tarde del equipo Maíz que la procesó.
Sí, cómo
de
no.
cuatro personas. El dato es que hasta el 13 de octubre la Fiscalía reportó 1.192 personas desaparecidas en 286 días, da cuatro por día. Eso es altísimo. Y los feminicidios han aumentado 5%. El dato es hasta octubre. Es decir, hay otras variables sociales, es lo que quiero decir.
Sí, aquí, claro.
Que tienen que ver con la seguridad, con la salud y con estos asesinatos y desapariciones, que también crea un clima negativo para el desempeño económico, pero que además, mezclado con el desempleo y con la inflación, realmente da un cuadro muy negativo para la mayoría de los sectores populares. Este es un año de deterioro de las condiciones de vida del pueblo, en general. No estoy hablando de la gente que tiene altos ingresos. Me faltó decir que también en el país tenemos más de 200.000 empleados públicos. Y ahí hay altos salarios en algunas áreas, pero la mayoría de la gente tampoco tiene buenos sueldos. Y el salario mínimo ahí tiene muchos años que no aumenta, del año 2011. Entonces también están impactados por el aumento de precios. Ese es más o menos el cuadro económico y social que yo puedo como avizorar. Y en ese contexto,
sí.
Lo que se le ocurrió al gobierno es pedir más deuda y meter el Bitcoin.
Sí, sí.
Como si no estuviera pasando nada, como si no tuviéramos cuatro fallecidos por día y más desapariciones, cuatro desapariciones por día, más asesinatos y más problemas. El gobierno está gastando dinero para introducir un activo digital que no es moneda, porque aquí el Bitcoin no es dinero, el Bitcoin no existe. El dinero tiene cuatro funciones y el Bitcoin no tiene nada que ver con eso.
Así es.
Una función es unidad de cuenta, que los precios se fijan en dinero. Si usted va a Honduras, los precios de las mercancías están en lempira.
Claro.
Guatemala en quetzal. Las quitan en dólar.
Sí.
Aquí no hay ningún precio en Bitcoin. Entonces el Bitcoin no es unidad de cuenta, que es una función del dinero. Medio de pago, que es la otra función, se pagan salarios, pensiones. Bueno, en México se pagan en pesos, en Europa en euros, en Honduras en quetzal, en lempira. Aquí están en dólar. No hay en Bitcoin. Los ahorros, que es otra función, en medio de atesoramiento, reserva de valor, están en dólares. ¿Para qué es el Bitcoin? Ni es unidad de cuenta, ni es medio de pago, ni es medio de atesoramiento. Queda una función, la cuarta, medio de intercambio. La moneda sirve para comprar algo. En Honduras usted lo compra en lempira, en Nicaragua lo compra en Córdoba. ¿Aquí lo compra en qué? Lo compra en dólar. Lo que está circulando en dólar en el país, el medio circulante son 5.364 millones. Y lo que se utilizó para incorporar el Bitcoin son 90 millones, que no llega ni al 2%. Entonces eso fracasó.
Sí.
Ese experimento fracasó en el sentido de que sea moneda de curso legal. No es moneda. Sigue siendo un activo para especular.
Claro.
Pero para introducirlo, como no es salvadoreño, no es como el Colón que se puede emitir. El gobierno gastó 90 millones para comprarlo y ha destinado y lo debió de fondos que iban para salud y para educación de un préstamo del BESI, del Banco Centroamericano. Y ahora dice que va a vender bonos por 1.000 millones para crear una ciudad que es un casino para millonarios, sí, para lavadores de dinero.
Sí, sí.
No va a conseguir los 1.000 millones porque ni siquiera le están desembolsando los préstamos aprobados y no negocia con el FMI. Pero si lo consiguiera y montar ese casino, entonces aquí se está botando el dinero de la deuda. Porque ¿para qué gastar mil millones de dólares para introducir un activo digital cuando con esos 1.000 millones de dólares se pueden hacer aquí puentes, carreteras,
el Rosales que está paralizado,
escuela, mejor computadores en las escuelas, subsidiar el agro, de todo. Yo espero que ese dinero no lo consiga, porque sería como agarrarlo y botarlo, pero hay que pagarlo, porque el dinero no es del presidente de la República.
Claro.
Esos 90 millones son de préstamo.
Pues sí.
Y lo tiene que pagar Bandesal. Y si Bandesal no lo paga, lo va a pagar el Ministerio de Hacienda. Y lo paga con el impuesto que pagamos, con los impuestos, entre ellos el IVA. Entonces, es una cosa un poco desastrosa. La política económica consiste en deuda pública y especular con un activo digital.
Sí.
Que lo han introducido para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Y hay que recordar que la Corte de Cuentas no reconoce el informe financiero, el informe de tesorería del año 2020, que dice ese informe que el gobierno gastó 8.009 millones. Nunca un gobierno había gastado 8.000 millones. Este superó la cifra de los 8.000.
Récord.
Pero que la Corte de Cuentas dice que hay 1.000 millones que no tienen soporte contable. Es decir, que no tienen factura, no tienen respaldo. Y no dejan que audite. Y en el marco de la pandemia renunció el ministro de Hacienda anterior, Nelson Fuentes, viceministro de Hacienda, sí, el presidente del Banco Central, la superintendencia del sistema financiero, el nuevo ministro no rindió cuenta en la asamblea, no rinden cuenta, etcétera. Entonces hay indicios de corrupción por 1.000 millones que lo quieren convertir en Bitcoin, porque para eso es, y para especular. Pero esta gente que yo mencioné, 440 mil campesinos, 1 millón sí, de amas de casa, así sí, le dice sí, la Digesti, 107 mil empleadas domésticas, la gente que trabaja asalariada, los lisiados, claro, no tiene nada que ver con eso, no puede andar así especulando es, ni lavando dinero, ¿verdad? Entonces es una política de derroche y de endeudamiento.
Sí, una perversión total, una irresponsabilidad, pues claro, ¿no? Se supone que la deuda va, es como un hogar, ¿verdad? Si va a contraer deudas es para comprar una vivienda, adquirir, ¿verdad?, un electrodoméstico, cosas así, pues algo de utilidad para todos los miembros del hogar, pero no para ir a, es como que el padre de familia, en lugar de pues invertir el dinero, se vaya al casino a jugar a los dados, ¿verdad?, a un juego de azar. Sí, tenemos aún pues un mensaje de por WhatsApp. César, escuchémoslo en estos 3 minutos que tenemos. Muy bien.
Licenciado Villalona,
sí,
¿podría decirme la inquietud que tengo de que la introducción del Bitcoin tiene un asidero en que al haber una falta de liquidez de dólares, podría el Bitcoin llenar ese vacío de dólares en la economía?
Muy bien.
Por favor, ¿me puede contestar?
Gracias, Radio Escucha. Adelante, César.
Sí, un momentito.
Sí.
Ok.
¿Cómo no?
No lo puede llenar, porque el Bitcoin no se puede emitir, no lo puede emitir el Banco Central. Eso no es salvadoreño. Eso hay que, para introducirlo aquí hay que gastar dólares. Entonces está sucediendo lo contrario, que el gobierno está gastando dólares para comprarlo, porque es un activo privado. Otra cosa es que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con 43 votos, que este gobierno tiene 62, pero con 43 es suficiente. Ningún partido nunca ha tenido ni 43 diputados, ni Arena llegó a tener eso. Pero este gobierno tiene 62, este presidente apruebe, por ejemplo, que el Banco Central emita colones. Le tiene que dar facultad al Banco Central modificando la ley orgánica, porque la ley orgánica fue modificada con la dolarización, con la ley de integración monetaria, y se le prohibió emitir. Y se le diga al Banco Central, emita dinero y que le preste al gobierno. Se puede discutir si eso está bien o no, pero digamos, eso se podría aprobar, y ahí sí le presta y el gobierno recibe dinero para cubrir su déficit. Claro, eso tiene una implicación grave, porque se llena de dinero la calle, el mercado, y suben los precios. Pero, digamos, eso sí podría solventar las necesidades financieras del gobierno. Y se lo puede prestar físico o se lo puede prestar digital, porque se puede hacer un colón digital. Eso no es ningún problema. El 92% de las transacciones que se hacen en el mundo hoy no es con moneda física, sino con moneda digital, tarjeta de crédito, de débito, a través de operaciones electrónicas. Pero el Bitcoin no cumple esa función, porque el Bitcoin no es moneda salvadoreña, ni siquiera es dinero, porque no cumple la función,
claro,
del dinero, sino que es un activo digital. El que tiene Bitcoin, en este momento, un Bitcoin tiene 58 mil dólares. Mañana puede tener 40, puede tener 60, porque cambia cada 10 segundos. Y es como si tuviera un terreno valorado en 58 mil dólares. Pero con ese dinero, con ese Bitcoin, no, prácticamente no puede hacer más que cambiarlo por activos, y comprar algo en la economía, pero la cantidad que está circulando es muy pequeña.
¿Cómo
es,
no?
No llega al 2% del circulante. Seguimos dolarizados.
Sí.
Entonces, y hay un peligro. Si el gobierno introduce mucho Bitcoin y el dólar comienza a escasear, las importaciones se vienen abajo, porque no se le puede pagar a los importadores en Bitcoin, porque no es moneda extranjera, no es salvadoreña ni es mundial. Es decir, si yo le quiero comprar a un japonés un vehículo, yo tengo que pagarle en dólares, no me va a aceptar Bitcoin, a no ser que le esté de acuerdo y entre en un negocio conmigo, con un riesgo de que se le desplome. que yo le compre vehículo por $1,000,000, se lo mando en Bitcoin y el día siguiente tiene la mitad del dinero. No va a entrar en esa lógica. Entonces, si aquí disminuye la entrada de dólares porque coge fuerza el Bitcoin, habría que importar menos. Eso significa menos maquinaria, materia prima, y se golpea la actividad productiva. Y también habría dificultades para pagar la deuda externa.
Muy bien.
La comunidad no le va a aceptar al gobierno que le pague en Bitcoin. Entonces, no, el Bitcoin se introdujo para lavar el dinero proveniente de fuentes ilícitas.
Muy
y
bien.
Para especular.
César, amables radioescuchas y César, hemos llegado al fin de su programa Hablando de Economía de este miércoles 15 de diciembre de 2021. Quiero agradecerte, César, que nos hayas acompañado una vez más, y a ver cuándo seguimos platicando sobre esto, porque han quedado algunas cosas ahí en el tinterillo interesantes de compartirlas con los radioescuchas. Muchas gracias, César.
Gracias a ti y saludo a todas las personas que nos sintonizaron y a todo el personal de la radio.
Gracias. Sí, gracias, César.
Feliz año, por si no nos vemos.
Un abrazo, ¿verdad? Extensivo también a los radioescuchas por su atención a este programa. Todavía faltan dos más de este año. Quiero agradecerles, por supuesto, también a ISUCA, especialmente a Martín Posada y Cindy Cabrera, que están aquí al pie del micrófono. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su siempre presente apoyo a la producción de este programa. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Gracias.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.